En Punta Arenas, 98.7.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos, junto al restaurante La Cabrera. Ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carnes premium a la brasa, en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega? Tepillé, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos CEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Antes de entrar en los temas, escuchemos lo que está diciendo la gente. Los invito a ponerse los audífonos y vamos a ver los WhatsApp. Cuando usted me diga, Betito, tranquilo, vamos.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días, don Checho, de Talca, Manuel. Nunca me saca, pero bueno, ojalá que hoy día salga algo. A don Sergio Meldi, que oigan, Sergio, súper bien, usted me cae, pero espectacular, una persona muy instruida. Pero donde creo que se equivoca es en el tema del ministro de Educación con la diputada. Si no son capaces de mantener una discusión como dé lugar, a los gritos, lo que sea, es porque son débiles, como siempre han sido, y quieren mostrarse fuertes. Así que no, así es simple, así es la vida. Y así hay que ser en la vida, si no estamos fritos, oiga, si somos intrínsecamente perversos. Acuérdense, por favor, no me sacaron ayer, pero saludos de Talca, Manuel.
Muy buenos días, Checho, saludo al panel presente. Sobre el tema económico, que la noticia del IPC negativo es una importante señal para Chile, para los bolsillos de muchos que han sufrido por el alza del costo de la vida. Y hay que ver lo que pasa en Argentina, que ya acumulado llevan más de 100% de inflación y el gobierno peronista hace la vista gorda. Y también han demostrado el régimen peronista que fracasó el Estado de Derecho al ver lo que ocurrió en Rosario, cuando muchos vecinos de un sector vulnerable de Rosario lincharon y destruyeron una casa narco. Es evidente el fracaso del Estado argentino en materia de la lucha por el narcotráfico. Hay que cuidar Chile.
Hola, buenos días, Chechito de la Construcción, Pablo Chávez. Un gran saludo a la barba de la sabiduría, que es el gran gurú, un hombre sabio. Oye, Chechito, una cosa, pasando a otro tema, estamos cansados que despida a Priscila cada rato. Así que, señorita Priscila, acá tenemos un cupo disponible de prevencionista de riesgo. Si es que lo quiere tomar, porque ya Chechín ya se está pasando, la despida cada rato. Así que tome una decisión drástica de una. No, Chechito, saludos, que estén bien.
Querido Sergio, buenos días. Samuel Pizarro aquí. No, solo quería decirle que escuchándolos esta mañana, la izquierda no produce nada más que caos, desesperanza. No, la gente pierde la fe en todo con esta gente. Y la gente, lamentablemente, no se acuerda de las cosas. Tiene muy, muy poco recuerdo de las estupideces que la izquierda hace. Entonces, cuando van de nuevo a las urnas, sacan otro desempolvado y votan por ellos de nuevo. Es tiempo que sea el voto obligatorio.
Checho, estimado Sergio Melnik, Max, mi nombre es Renato Navarro y me quiero referir al cambio, obviamente, al cambio de gabinete, donde no tampoco espero mucho. Lo único que sí es que lo que tiene que haber es un cambio de conducción, si no este país no va a llegar a los 3 años del presidente. Es demasiado lo que ellos están provocando en la gente, la polaridad es fácil de sentir y además la economía y el desarrollo de la gente y su calidad de vida se está deteriorando rápidamente, ¿no?
Yo me quiero guiar con algo, bueno, Priscila, por de pronto estáis despedida por haber incluido ese WhatsApp, ¿no? No, 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 no podí meter una cosa que te está defendiendo a ti, así que te despedía por eso. Fuera de broma.
Una defensa corporativa.
Sí, defensa corporativa. Oye, fuera de broma, yo me quiero detener un poquito en todo el escándalo que han hecho con el ministro de Educación. Yo creo que un ministro no puede reaccionar de esa forma, ya sea un hombre o ya sea una mujer. Todo el escándalo básico ha sido porque era una mujer. Entonces, yo le pregunto a las mujeres si ustedes buscan igualdad. Nosotros queremos entrar a la política en igual condiciones que los hombres. ¿Por qué tienen que tener privilegio de trato? Parto de la base que un ministro jamás debe gritarle ni a un hombre ni a uno. Pero aquí hay un doble estándar con respecto a esto de que queremos ser iguales, pero si nos tratan igual que a los hombres, no, ahí vamos a sacar el feminismo. Hay un punto ahí interesante de analizar. No es que esté defendiendo yo al ministro Ávila porque no tengo ninguna cosa por qué defenderlo. Me parece que un ministro no debe reaccionar así con un parlamentario, pero o parlamentaria, para el lenguaje inclusivo.
Parlamentaria.
No sé si están de acuerdo conmigo, pero ahí hay un punto interesante.
Estoy completamente de acuerdo. Sí. O sea, el trato del ministro fue sin duda inadecuado.
Pero para cualquier ser humano.
Para cualquier persona.
No por el género.
No por el solo hecho de ser mujer.
Yo todo lo que he escuchado es que un día del Día de la Mujer y que no fue al Día de la Mujer porque trató mal a una mujer. Bueno. ¿Somos iguales o no?
Uno
iguales?
Debe ser respetuoso con todo el mundo.
Con todo el mundo.
Y con los adultos, con los niños, con quien sea. Uno debe ser cuidadoso, respetuoso. Las formas son importantes en la convivencia y sobre todo una autoridad política debe dar el ejemplo en ese sentido.
Yo creo que es un gran tema. Tratamos de forma seria y te propongo, Checho, Manuel Salatún Poroto hoy día. Porque levantó un tema que poca gente levanta y poca gente se atreve. Sí. Porque cualquier cosa que digas con las mujeres va a salir inmediatamente el feminazismo a decirte que eres misógino y que todo contra las mujeres. La izquierda en eso es
campeona. Pero cuando se trata de ello, pueden atacar a las mujeres.
No, pero yo creo que el tema es, deberíamos invitar un par de mujeres al programa y tratar el tema con la altura, porque efectivamente las mujeres, el mal feminismo, porque hay un buen feminismo correcto, que venimos de un sistema obviamente patriarcal, y el chancho estaba dividido. Ahora, eso cambió. El gran aliado de la mujer en la historia es la tecnología. La tecnología es la que le regaló tiempo a la mujer. El tema de
hombre, le regaló funciones que antes sin tecnología no la podían hacer. Hoy día pueden manejar camiones pesados con un joystick.
Claro, o sea, la gran diferencia entre hombres y mujeres desde el punto de vista físico es la fuerza.
Claro.
Y por lo tanto, yo no me imagino una mujer en el año 1915 manejando un camión porque era inmanejable. Pero hoy día manejan los jets y todo. La tecnología les dio tiempo y les compensó las diferencias
de fuerza.
Biológicas de fuerza. Pero dicho eso, el tema es mucho más grande, porque es obvio que el rol de la mujer está cambiando en la sociedad, y toda la literatura, por lo menos la que leo yo del futuro, dicen con claridad absoluta que la mujer va a mandar en el siglo XXI, sea antes o sea después, cosa que ya lo vemos, y están todas las estadísticas americanas en que las mujeres, en mi teléfono que me suena,
perdón, no sé cómo.
Sí, las mujeres manejan mejor la tecnología que tú, porque no podía pagar el llamado.
Las mujeres van a dominar el siglo XXI, no cabe ninguna duda. El último escollo que les queda es el tema del parto, y ya vienen los úteros artificiales en camino. Ya hoy día tú ves que cuando la tasa de cesárea en el mundo debería ser el 2%, hoy día el 30%. Porque se puede, porque lo pagan la ISAPRE, y porque para la mujer es mucho más cómodo programar el parto, y en fin. El útero artificial es un dato, ya existen, no están validados todavía, pero sí, es decir, hay animales que nacen en útero artificial. Entonces, el tema de la mujer.
Ya hay animales que han nacido en útero artificial.
Por supuesto.
Sí,
claro, hay muchos animales que han nacido en útero artificial porque experimentan. Todo esto lo van a experimentar. Hay pescados que nacen en útero artificial, hay corderos que nacen en útero artificial, y una cosa impresionante. Entonces, amerita un tratamiento más profundo del tema, porque estamos todos de acuerdo que en ese cambio de la mujer que lo, nosotros lo vemos y la vemos, Chile es el campeón de este tema, tiene presidentes, cortes, los tribunales, los ministerios,
empresas, en el parlamento, hemos tenido todo.
Entonces Chile no es un país misógino, hace mucho rato que hemos tenido dos veces presidenta mujer, lamentablemente la misma, pero mujer. Lo que nadie habla es que si la mujer está cambiando, también tiene que cambiar el hombre, y de eso no habla nadie. Y es un tema que es un juego suma cero. Ese es un tema. Así que yo felicito a Manuel por poner el tema, y yo te sugiero a ti que traigamos un par de feministas, una más extrema, otra menos extrema, y abordemos el tema con altura de mira. El tema de nuestra auditora sobre el IPC, ella dice una cosa que es muy importante. El IPC sigue subiendo. Sigue subiendo. No es que haya bajado. Hay un problema estadístico del 0,1. Que por las cosas transitorias, pero si tú miras el IPC subyacente, es 0,7. Y la inflación, como dice Max, está en el 12% igual. Entonces, si uno mira las cifras con detenimiento, te das cuenta de dos cosas. Primero, que el consumo cayó en 3,5%. Y eso es brutal, porque hasta en los últimos 20 años, el crecimiento de Chile se basó en el consumo. Y para qué te digo, desde el retiro y esas cosas, puro consumo. Porque la inversión viene cayendo, hace 12 años que viene cayendo la inversión, que es lo que realmente mueve el desarrollo.
Y hace crecer a un país.
Claro, lo que realmente genera progreso es la inversión y necesariamente el ahorro. Entonces la inversión viene cayendo y la inflación está subiendo y... Si tú miras las estadísticas, los ingresos reales han caído sistemáticamente en los últimos 20 meses. Eso es anuncio de tempestad. Porque además el gobierno, Marcel sí ha contenido el gasto. Yo creo que efectivo que
lo ha hecho bien esa pega, sin duda.
Pero no le sirve contener el gasto si no fomenta la inversión.
Perdón, no estoy de acuerdo contigo.
¿Qué?
La contención del gasto viene del presupuesto anterior. No, sí, el presupuesto anterior lo firmó Sebastián Piñera.
Sí, pero
vaya a ver el déficit que vamos a tener el próximo año.
Está claro, vamos a tener el déficit.
¿A dónde está la contención del gasto?
No, la contención del gasto está
en cumplir con la norma.
En cumplir con el gasto.
Ser estricto en cumplir con la norma.
No, pero si no se va preso.
Los gobiernos siempre se
es un decir se va preso, pero qué decir. Si no cumple es que no está cumpliendo con la ley.
No, porque pasa por el Congreso. Yo te pregunto, el déficit fiscal de Piñera, que llegó al 16%, no estaba en el presupuesto y lo gastó igual, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo hizo?
Es que había circunstancias especiales.
Se financian con normas transitorias.
¿Y tú crees que este año, el 22, no había circunstancias especiales? Claro que la habían. Pero el que
retiro lo dicho, no me reten más.
Ya. Entonces, pero no ha hecho absolutamente nada con la inversión. Y por lo tanto, se va a desplomar igual. Es como que evitó el alza de precios, sí, pero no hizo nada para lo que tiene que de verdad, el evitar el alza de precios es una condición necesaria. Pero la cancha se juega, el partido se juega en la inversión y no hace nada.
Y esa era una de las principales críticas que se le hacían al proyecto de reforma tributaria que cayó.
Exactamente.
Que no tenía ningún incentivo al ahorro y a la inversión.
Así es. Por último, para festejar a nuestros auditores que nos escriben, tendremos que pescarlo un poquito. Uh-huh. Samuel fue fuerte, yo coincido con él. La izquierda en general nunca ha producido nada. La izquierda distribuye y gasta, no produce valor, no genera valor, no saben cómo generar valor. Ellos creen que el valor se genera por la buena voluntad de los que dirigen, y eso no es verdad. Entonces Samuel tiene un punto. Y finalmente, no quiero volver al de Manuel. Y Renato finiquita diciendo aquí lo que falla, que lo que dijimos nosotros al principio es la conducción. Uh-huh. Mientras no se arregle el tema Boric, que no tiene cómo arreglarse, estamos perdidos.
Oye, vamos a leer ya que estamos escuchando a la gente, leemos los tweets, vamos a la pausa y después volvemos con el tema que quiera. Mauricio Gastón, el señor Gabriel Boric subió en la encuesta en el verano gracias a Fabricio Copano y su show en el festival. Los chistes de este humorista tiró más que hacer reírnos de él, lo impulsaron. Por eso la subí en la encuesta. Saludo. Hugo Fajardo dice, no existían redes sociales, pero sí estaba Topaze, pero nunca hubo tal falta de respeto como ahora. Eso es un índice de que la casa está patas para arriba. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando del nivel de insultos que recibe Boric en las redes sociales.
De, más que insultos, de desprecio.
De, bueno, pero van a,
es
de
que,
la mano.
Es que una cosa es odiar y otra cosa es despreciar.
Eduardo,
yo creo que es peor que te desprecien que te odien.
Sí. Eduardo Ulloa dice, Checho, más rigurosidad en el comentario. Melnik critica a Boric por algunos indultos y no dice nada por los miles de indultos de Piñera durante su gobierno, incluso violadores de derechos humanos.
Miles no hubo.
No, miles no hubo, y los indultos es una atribución del presidente de la República en la medida que tienen el visto bueno de gendarmería, en la medida que cumplen con todas las normas, y en ese momento yo me acuerdo que se transparentó por qué se estaban indultando.
Por la pandemia.
Por la pandemia, el hacinamiento que había en las cárceles, y qué sé yo, tenía otras razones, y no fueron cuestionados los indultos porque era de público conocimiento que era una cosa necesaria. Acá recordemos que estos indultos fueron un momento donde se estaban sentando en la mesa de seguridad, y ahora, después de todo eso, no quieren dar los informes,
las carpetas.
Por último, Rodrigo González dice, el primer ministro que presidente Gabriel Boric debe cambiar es el de agricultura. No se ha preocupado de la colusión en el mercado de fruta de exportación, que opera de manera similar al de los pollos ya sancionado. Henry Pérez dice, buen día, estimados señores. El peor enemigo del señor presidente de la República es el diputado Boric. Saludos.
Yo estoy plenamente de acuerdo.
Bueno. O sea, todas las votaciones que ha tenido él en el pasado como diputado van totalmente en contra de todo lo que hoy día aprueba o quiere aprobar. Esto se llama, en términos más vulgares, nunca se escupa para el cielo porque el pollo te puede caer en la cara. Vamos a la pausa y regresamos.
Hola, ¿cómo están? Les habla Peter Ramales. Ustedes me conocen como asesor provisional por más de 30.